París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. La masacre de Iguala dos años después. Cuando se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, el de los estudiantes de Iguala, es todavía un expediente abierto que no debe quedar en la impunidad ni caer en el olvido. Esta semana se ha cumplido ese triste segundo aniversario, se cumplía en concreto el pasado lunes, pero la noticia quedaba algo eclipsada quizá por la firma de la paz en Colombia y por el debate entre los candidatos a la Casa Blanca, entre Clinton y Donald Trump. En París América queríamos tratar el tema, lo hemos pospuesto hasta hoy viernes, pero no queremos, desde luego, dejarlo pasar. Hablaremos del enfado de las familias con la versión oficial, de las líneas alternativas de la investigación y de cómo México ha vivido esta triste efeméride. Pero además hoy en el programa tenemos más cosas, nuestra sección de héroes y villanos, que hacemos una vez al mes de la mano de nuestra compañera Paula Estañol, hemos decidido vincularla plenamente hoy a la más pura actualidad informativa. Música israelí para irnos hasta Jerusalén, donde hoy se ha celebrado el funeral de Estado por Shimon Peres, expresidente del país, fallecido a inicios de esta semana. Muchos líderes mundiales estaban allí, desde Bill Clinton hasta François Hollande. Muchos destacan su faceta de Premio Nobel de la Paz, su lucha por la paz, por tender puentes con los palestinos. Durante 7 décadas logró mantenerse vigente en la política israelí. Hay más o menos consenso internacional a la hora de apreciar su figura, pero también algunos resquicios de zonas de sombra, algunos claroscuros en los que hoy vamos a sumergirnos de la mano de Paula Estañol. Buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, Carlos. Así es, halcón de la guerra y paloma de la paz, las dicotomías de ese animal político que fue Shimon Peres.
En unos instantes, no se lo pierda, será hoy Shimon Peres el protagonista de nuestra sección de héroes y villanos.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Viernes, acaba el mes de septiembre, estamos a día 30 y tal día como hoy, pero hace unas cuantas décadas en el mundo pasaba esto.
Tal día como hoy, un 30 de septiembre, pero en 1924, nacía en Nueva Orleans, Estados Unidos, Truman Capote, periodista y escritor estadounidense. Durante su niñez vivió en las granjas del sur de los Estados Unidos y, según sus propias palabras, empezó a escribir para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia. Su interés por el periodismo y su intensa colaboración con la revista New Yorker lo acercaron a la disciplina del reportaje de investigación, lo que dio como fruto su célebre obra A Sangre Fría, de 1966. Durante la década de los 50 publica insuperables entrevistas en Playboy y termina una de sus novelas más deliciosas, Desayuno en Tiffany's, en 1958. Capote es considerado uno de los padres del nuevo periodismo que combina la ficción narrativa y el periodismo de reportaje dentro de una nueva concepción de la relación entre realidad y ficción que diluye en ocasiones los límites entre el periodismo y la literatura.
Bueno, gracias a mi compañero Jordi Batallé por esa biografía de Truman Capote, el nuevo periodismo que protagonizaba hoy la efeméride de París América. Estamos intentando contactar con nuestra radio asociada en México, Radio Educación. En unos instantes vamos a hablar de ese segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI. Las voces del mundo.
Iguala, expediente abierto 2 años después. Este pasado lunes se cumplían 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha pedido, coincidiendo con la fecha, que no queden impunes los crímenes cometidos aquel 26 de septiembre de 2014. La Procuraduría mantiene varias líneas de investigación sobre el caso de los estudiantes desaparecidos, un caso que logró una expansión internacional más allá de las fronteras mexicanas. Una versión oficial más que cuestionada. Líneas de investigación alternativas e indignación. Mucha indignación la que ha acompañado a los familiares en la que es ya una lucha que dura 2 años. Para retratarnos cómo México y esas familias viven este segundo aniversario, estamos ya en contacto con nuestro compañero Zósimo Díaz de Radio Educación, que ha seguido de cerca el caso, una de nuestras radios asociadas. Zósimo, buenos días.
Sí, muy buenos días, Carlos. Un saludo al auditorio. Efectivamente, el pasado lunes se cumplieron 2 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en donde perdieron la vida 6 personas, 25 fueron heridas y 43 normalistas fueron desaparecidos y hasta el momento se desconoce su paradero. De acuerdo con las investigaciones oficiales y de expertos independientes, este ataque en contra de los normalistas de Ayotzinapa fue perpetrado por policías del municipio de Iguala, por policías del estado de Guerrero y por agentes de la Federación. Además, en estos hechos no se conoce bien a bien qué papel jugaron elementos del batallón del ejército que se encuentra ubicado en Iguala, esto es el batallón 27. En la verdad histórica que dio a conocer el gobierno mexicano en torno al caso, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que los jóvenes fueron atacados porque pretendían boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Además, el informe oficial señalaba al grupo del crimen organizado conocido como Guerreros Unidos y legado a este presidente municipal como el responsable de este ataque contra los normalistas. Este grupo criminal, junto con la policía municipal, habría disparado contra los jóvenes y asesinado a los estudiantes y además secuestrado a los 43 normalistas, a quienes habría incinerado en un basurero en la zona de Cocula, región que también se encuentra dentro de este estado de Guerrero. Y después de quemar a los jóvenes, los integrantes de este grupo habrían arrojado los restos a un río cercano del basurero, conocido como Río San Juan. Esto fue la verdad histórica del gobierno mexicano. Sin embargo, meses después, un grupo de expertos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desmintió prácticamente todas estas afirmaciones. El punto principal que rebatió el grupo de expertos es que en el basurero de Cocula haya ocurrido un incendio de grandes dimensiones, como lo afirmaba la verdad del gobierno mexicano. Los expertos señalaron que científicamente era prácticamente imposible un incendio de tal magnitud en esta zona como lo es el basurero de Cocula, ya que no contaba con las dimensiones adecuadas para un hecho así. Además, después de visitar el lugar, señalaron que la zona no presentaba indicios de que hubiera ocurrido un incendio con esas proporciones. El gobierno mexicano, después de conocerse esta investigación del grupo de expertos, señaló que se requería la realización de nuevos peritajes para saber si realmente ocurrió un incendio de estas proporciones. Otro hecho polémico ocurrió durante la presentación del informe final del grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Ahí se presentó un video en el que se veía al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, manipular pruebas e incluso sembrar evidencias de este caso en el río San Juan. Cerón de Lucio, quien era el principal responsable de esta investigación, afirmó que solo realizaba diligencias en el lugar. Sin embargo, los expertos señalaron que esas diligencias no fueron consignadas en el expediente del caso. Hace unos días, este funcionario del gobierno federal renunció a su cargo, pero el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
lo ha recolocado. Lo ha recolocado, ¿no?
Sí, exactamente, no. Lejos de recolocarlo, lo ubicó en un cargo mucho más elevado y ahorita es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Prácticamente los padres de familia de los normalistas señalan que no solo lo castigan, sino lo premian. Y así se llega a estos 2 años en el caso Iguala, sin que se sepa el paradero de los jóvenes, y con el paso de los meses el apoyo por parte de la sociedad ha disminuido. Ya no son las marchas multitudinarias hectáreas que se claro. tuvieron en los primeros meses.
Zósimo, quería preguntarte por ello, porque bueno, nuestro compañero Zósimo ha hecho, como ven, un amplio resumen de lo que han sido y totalmente contextualizado con todas las polémicas que han arrastrado, digamos, dos años, con lo difícil que es condensar lo que ha significado dos años del caso Iguala en prácticamente dos minutos de tiempo. Y te felicito, Zósimo. Pero me gustaría traerlo al presente, ahora que hablamos de este segundo aniversario, y al hilo de lo que estabas diciendo, ¿podríamos decir que este suceso sigue acaparando atención mediática y social allí en México, o bien con el paso del tiempo esto se ha ido diluyendo?
Mira, Carlos, efectivamente, como tú lo comentas, la marcha del pasado lunes fue multitudinaria, pero no se compara con esas marchas, grandes marchas que se realizaban meses después de los hechos. Recordamos cuando eran las convocatorias a través de las redes, inmediatamente la gente salía, tan solo en el Distrito Federal, a abarrotar prácticamente la Avenida Reforma, que es una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Ahí salían desde el Ángel de la Independencia, que es como que el punto de reunión para las manifestaciones sociales, y de ahí al Zócalo. Prácticamente toda esa zona estaba llena de gente. Quiero comentarte que en la marcha de lunes, los padres de familia, Vidulfo Rosales, que es el representante legal de los familiares, señaló que a estos dos años lo que el gobierno mexicano ha pretendido es mantener en el olvido, echar al olvido este caso, pero él dijo en este meeting que realizaron después de la marcha que no ha funcionado esta decisión del gobierno federal de pretender darle carpetazo al asunto. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el representante legal de los familiares, Vidulfo Rosales.
Lo único que ha hecho en este tiempo, desplegar los recursos institucionales de la Procuraduría General de la República para torcer y desviar una investigación que solo ha ofrecido dolor y que solo ha ofrecido incertidumbre para nuestras madres y padres de familia. Pero le decimos, y que lo oiga bien claro, el pueblo de México, aquí reunido en este Zócalo, seguimos esperando la presentación con vida de nuestros compañeros, y les decimos a Ayotzinapa y los padres de familia, seguiremos caminando hasta encontrar a nuestros 43 compañeros.
Eran las palabras de Vidulfo Rosales. Zósimo, partiendo de ahí, que me gustaría saber qué se cuestiona de la versión oficial exactamente de los hechos. La versión oficial no es solo rechazada por los padres, también ha sido cuestionada por expertos internacionales, lo contabas muy bien al principio, durante todo este tiempo. ¿En quién se han basado exactamente estas críticas?
Sí, mira, lo que hicieron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue también allegarse de especialistas en temas como, por ejemplo, los incendios. Sí. Y esos expertos especialistas señalaban que era prácticamente imposible colocar 43 cuerpos en ese basurero de Cocula e incinerarlos, porque habría requerido conseguir toneladas de madera e incluso también litros y litros de gasolina, y era prácticamente imposible que la gente que incendiara esos cuerpos estuviera presente. La verdad histórica del gobierno mexicano decía que constantemente quienes incineraron a los cuerpos echaban más gasolina a la madera para que pudiera incendiarse mejor, pues, se pudieran incendiar mejor los cuerpos, pero eso no habría ocurrido, porque incluso, Carlos, hubo algunos que comentaron que en ese momento esa zona era de lluvias. No podía realizarse un incendio porque prácticamente estaba lloviendo.
Por su parte, el gobierno mexicano dice que sigue trabajando para garantizar que queden satisfechas las demandas de los familiares. ¿En qué línea sigue trabajando el gobierno y también la fiscalía? ¿Qué argumentan?
Sí, mira, te comento que el lunes pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo: no va a haber ni perdón ni olvido en este caso. Ellos dicen que van a detener a todas las personas que han estado involucradas o que estuvieron involucradas en este ataque contra los normalistas. Quiero comentarte que hasta el momento han detenido a más de 100 personas y hasta el momento no se conoce. Lo que critican también los familiares es que el gobierno mexicano se empeña en detener, pero prácticamente no habla de buscar a los jóvenes. Ellos dicen, se va a castigar a las personas que estuvieron presentes, porque prácticamente sostienen aún la verdad histórica. Uh-huh. Ellos dan por hecho, de acuerdo con los familiares, que el gobierno mexicano sigue consciente de su verdad histórica. Para ellos prácticamente...
Vamos a escuchar a una madre de familia, ¿no? Creo que también has podido entrevistar a una madre de... a una madre de los familiares, ¿no?
Así es lo que te comentaba ahorita, y los padres de familia dicen, ya no quieren más verdad histórica, lo que ellos quieren es encontrar a sus hijos. Vamos a escuchar la voz de la madre de familia, Joaquina Ramírez.
Nosotros ya no queremos saber más de verdad histórica, ni queremos saber más que van a analizar otra vez el basurero de Cocula. Nosotros queremos que siga con las investigaciones que dejaron al Kiel. Eso es lo que queremos, saber dónde están nuestros hijos. Porque cada día que pasa es un sufrimiento más para nosotros. Ya no queremos sentir, señores. Yo les pregunto a todas esas madres, ¿qué harían si su hijo no llega?
Tremenda las palabras de Joaquina. Zósimo, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Un placer, Zósimo Díaz, compañero que ha seguido muy de cerca todo el caso Iguala cuando se cumplen dos años. Zósimo Díaz desde nuestra emisora asociada Radio Educación en México.
Sí, muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Gracias.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI. Las voces del mundo.
Y ahora toca abrir, como les prometimos, nuestra sección de héroes y villanos.
Héroes y villanos.
Una sección en la que trazamos una biografía, como conocen, sonora, con sonidos de archivos, música y especialistas en la vida de personajes controvertidos de la historia y que hoy viene muy pegada a la actualidad. Hoy se han celebrado los funerales de Estado por el expresidente de Israel, Simón Pérez. Paula Estañol, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Carlos.
Y al menos internacionalmente sí que hay consenso en la heroicidad del personaje del que hablamos hoy.
Así es, internacionalmente hablando, por lo menos, justo a pocos días después de su muerte, cuando los homenajes se suceden, como el que vimos este viernes durante su funeral, momento en que su vínculo con la paz volvió a recalcarse. Por ejemplo, esto es lo que decía el presidente Barack Obama hace solo cuestión de horas en Jerusalén, precisamente en ese homenaje a Shimon Peres. Escuchemos.
Entendió que la verdadera seguridad se consigue haciendo la paz con los vecinos. De las guerras llevadas a cabo por Israel, solía decir, las hemos ganado todas, pero no hemos conseguido la mayor de las victorias a la que aspiramos, deshacernos de la necesidad de ganar guerras.
Bueno, ese era yo mismo haciendo de Barack Obama. Un hombre con deseos de paz, Paula, una descripción que se ha repetido una y otra vez, pero como siempre, como con todos nuestros personajes, Simón Pérez también tiene de héroe y de villano.
Así es, Carlos, escuchemos. Un poco de música israelí para contextualizar nuestro tema. Se dice de Shimon Peres, Carlos, que es uno de los últimos grandes protagonistas de la historia de Israel. Esto es lo que nos comentaba hace solo unos días Abraham Apsankri, ex director del Departamento Internacional del Partido Laborista, el partido de Peres.
Sin duda ninguna, él es tal vez el último de los grandes pioneros de nuestro país, el hombre que ha construido prácticamente todo el sistema de defensa del país, actuando al lado del gran líder Ben Gurión. Esto nosotros vamos a sentir también, por cuanto él era una voz clara a favor de la paz con los palestinos.
Y claro, la historia de Pérez, Paula, corre paralela a la de la formación del Estado de Israel.
Claro que sí, Pérez nació, hay que decirlo, el 2 de agosto de 1923 en Polonia con el nombre de Shimon Persky, que luego judaizó por el Pérez que ahora conocemos. Su abuelo, el rabino Zip Metzler, fue quemado vivo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Shimon Pérez y su familia más cercana, es decir, sus padres y su hermano, se salvaron del holocausto porque años antes habían emigrado a la Palestina, que por ese entonces estaba bajo el mandato británico. Allí estudió comercio y agricultura. Su entrada en política no vino hasta 1943 dentro del movimiento juvenil laborista sionista, donde entabló relación con el que sería posteriormente nada más y nada menos que el fundador de Israel, David Ben-Gurión, quien fue también su mentor político. Pero, ¿quién era ese Pérez del que estamos hablando? Un chico que al principio no mostraba mayor interés político y que terminó siendo finalmente 18 veces ministro o primer ministro, además de presidente. Fuimos a buscar todas estas respuestas a estas preguntas que acabamos de hacer con Shlomo Ben Ami, quien fue canciller de Israel y quien trabajó también muy de cerca con Shimon Peres.
Fue halcón, fue paloma, y siempre por razones que a veces eran netamente políticas. En el 1974 fue el primero en empezar los asentamientos en los territorios ocupados, y lo hizo para desafiar al primer ministro de aquel momento, Rabin. Le pasó a Rabin por la derecha, ¿no? Y en el segundo mandato de Rabin, pues le pasó por la izquierda, le hizo Oslo. La gente tiene de él una visión de un gran estadista. Yo soy de la opinión que más que estadista, él era un político. Era un político que su despliegue como estadista siempre estaba condicionado por sus consideraciones políticas. Era un político de toda la vida, ¿no? Frecuentemente político con mayúsculas, pero también con minúsculas. También podría ser un político egocéntrico, una persona que quería que le amen.
De hecho, como decía nuestro entrevistado Paula, la rivalidad con Yitzhak Rabin condicionó la actuación política de Shimon Peres.
Sí, y después de buscar por allí hemos encontrado un pequeño material sonoro que describe bastante bien esa realidad. Hay que poner mucho oído para verlo.
Pongámoslo, venga.
Dear comrades, chers amis, Yitzhak Hayakar. Kol tov lachem, kol tov lecha, Shimon.
El primero era Peres hablando también, como pudiste entender, Carlos, en francés, a sus camaradas del Partido Laborista. Y el segundo era Rabin, presentando a Shimon durante una asamblea y diciendo algo así como: aquí está Peres, el de todos. Se trata de queridos enemigos, de viejos rivales que terminaron pasando a la historia por esto.
Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, Foreign Minister Peres, Mr. Abbas.
¿Qué estamos escuchando, Paula?
Carlos, se trata de una pieza histórica, se trata del anuncio de los acuerdos de Oslo en 1993 entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación Palestina, la OLP. Era el presidente Clinton, que oficiaba de padrino de ese acuerdo de paz. El hombre de guerra que era en ese momento, hasta ese momento, Shimon Peres, que había trabajado una buena parte de su carrera blindando militarmente a Israel con puestos en el Ministerio de Defensa, se convertía ahora en un hombre de paz.
Shimon Peres to come to the rostrum to receive the gold medal and the diploma.
De esta manera, como estaban escuchando, la televisión israelí transmitía la entrega del Premio Nobel de la Paz que Peres, pero también Rabin y Arafat recibieron por esos años y por esos acuerdos, con lo que finalmente nunca lograron la paz, hay que decirlo, acuerdos que se hicieron, pero que no llegaron finalmente a buen puerto. Escucharemos cómo Peres recibía precisamente este Nobel de la Paz.
I was privileged to work closely with a man who was and remains, to my mind, the greatest Jew of all time.
Esto era 1994, Peres hablando en la tribuna ahí del Nobel de la Paz, precisamente de paz. Pero ¿cuál era la vinculación de Peres con este concepto y precisamente con la paz, con los palestinos? La misma que lo llevó en las últimas décadas de su vida a ser un firme defensor del establecimiento de dos estados, uno israelí y otro palestino. Se lo preguntamos a Shlomo Ben Ami.
Peres llegó a lo del Estado palestino, de la necesidad de crear un Estado palestino, muy tarde. Incluso después de los acuerdos de Oslo, él todavía se oponía a la creación del Estado palestino. Me acuerdo cuando volví con él de un encuentro con Arafat, después de que yo había traído de la Casa Blanca los así llamados parámetros de Clinton para un acuerdo con los palestinos, y él en el coche mismo me dijo: habéis ido demasiado lejos, con demasiadas concesiones. Peres no era una persona muy fácil de descodificar. Siempre vivió con la sensación de que se puede pagar un precio menor de lo que era necesario, ¿no?
Hay que decir, Paula, que Peres nunca ganó una elección. ¿Cómo se tomaban eso sus compañeros del Partido Laborista?
Nada bien si prestamos atención a lo que nos decía el ex canciller Shlomo Ben Ami. Escuchemos.
Era una persona incansable, pero su vida está repleta de falsos pasos políticos muy controvertidos que le dieron la imagen de un político que no conocía reglas, que no conocía límites a la ambición. Él hizo un gran daño al Partido Laborista al llevarle prácticamente siempre, cuando perdía elecciones y era un gran perdedor de elecciones, llevarle al gobierno como la quinta rueda, ¿no? Él pertenecía a esa generación de la así llamada izquierda que pensaba que sin nosotros no podrán gobernar. Aunque el pueblo siempre votaba en contra de esa izquierda, pues había como una cierta arrogancia, una condescendencia hacia la decisión del pueblo de votar por la derecha. Y en esos momentos, pues Pérez siempre aspiraba a entrar al gobierno como que quería decir, no, sin nosotros no podrán. Que era lo que sigue hasta este momento marcando el comportamiento político de la izquierda israelí. En estos momentos, cuando Pérez ha muerto, en esos mismos momentos el líder del Partido Laborista está empujándose por fuerza hacia la coalición de Netanyahu. Y eso es un legado muy, muy de Pérez, muy de Pérez.
Pues con esta biografía de Pérez termina hoy París América. Gracias, Paula Estañol. Volvemos el lunes a las 4, hora universal.